ahora es el homenaje y la reflexión sobre los 20 años de 19 y 20. Porque saben que de Mendiguren, José Ignacio de Mendiguren, sacó un libro que se titula 2001-2021, la historia no contada de la gran crisis, cómo acordar un camino para el desarrollo. Y está en línea para reflexionar sobre eso este empresario textil. ¿Cómo está de Mendiguren?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá Gisela Usaniche, Néstor Espósito, Horacio Marmunegui y equipo los saludan.
Bueno, un gran abrazo a todos.
Bueno, en esta fecha importante, ¿no? La Plaza de Mayo se va llenando de gente. Ayer también se pasó un documental para homenajear también a las víctimas y denunciar todo lo sucedido. Todavía no hubo justicia. En un ratito vamos a estar contando eso con Néstor Espósito. Y se vino este libro, un libro muy necesario, porque es desde el punto de vista del modelo neoliberal y económico, José.
Sí, yo creo, bueno, he escrito ese libro precisamente no como una historia, sino como un tema profundo de la Argentina, ¿no? Cómo la Argentina se debate en los problemas del modelo, que es lo más importante, quiénes están de cada lado, quiénes son sus personeros, que son los que actúan permanentemente para que Argentina no logre estabilizarse. Yo siempre digo, son los enemigos del desarrollo nacional. Hay un club de subdesarrollo que lucra con ese subdesarrollo, que quiere una Argentina proveedora de materias primas y recursos naturales, quiere nuestra materia, quiere nuestro poroto de soja, no nuestro biocombustible, quiere nuestro grano de maíz, no nuestra proteína, quieren el gas de Vaca Muerta y no que pongamos un polo petroquímico. Y bueno, antes esto se debatía con los ejércitos, ¿no? Los imperios se llevaban de sus colonias las materias primas para el valor agregárselo en la metrópoli. Ahora no hay más ejército, no existe más la ocupación directa del territorio. Lo que existe es una colonización mental donde trabajan internamente con sus ejércitos de ocupación, digamos, para convencernos a los argentinos que tenemos que aceptar esas políticas. Y así estamos, 40% de pobreza, el país al borde permanente de no cumplir compromisos. Entonces, hay que tener claro que la Argentina sale cambiando su matriz productiva y que eso tiene adversarios, y adversarios poderosos, y que están internamente. Y no, sí. Lo que pasa es que no levantan esta bandera, yo quiero el subdesarrollo tuyo, Entonces mandan al SEMA, mandan a los Kachanovsky, mandan a todos estos periodistas mediáticos que nos quieren convencer que los problemas son la reforma laboral o que el problema es el sistema tributario. Eso lo describo en el libro, porque aparte lo interesante es que hoy son los mismos debates, la misma gente que nos llevó a ese desastre, fíjense, estaban muchos que estaban en ese
gobierno. Yo no puedo creer
López
Murphy, por ejemplo, como habla, como si él no hubiera sido protagonista de nada. O Patricia Bullrich, que le era ministra de Trabajo y le redujo el sueldo del 13% a los estatales y jubilados.
Pero Hernán Lombardi, Stusenegger,
claro.
El mismo Cavallo, que ahora ha dicho que asesora al PRO. Por eso que es increíble. Bueno, ahora contra eso, ¿qué se demostró? Que cuando un grupo, yo lo describo ahí, nacional, que nos juntamos la CGT, nos juntamos la misma iglesia, bajo el paraguas de la iglesia, con las universidades, con los bancos nacionales, logramos enfrentarlos, logramos que no nos llevaran a la dolarización de la economía, a privatizar la banca pública, a entregar los parques nacionales para pagar los bonos. Un verdadero disparate, pero el poder económico eran las privatizadas, los bancos internacionales que manejaban más del 60% de los depósitos en la Argentina, el mismo fondo, querían continuar con el 1-1 a pesar de que la Argentina productiva estaba destrozada, a pesar que 18 monedas circulaban en la Argentina.
Los bonos, sí, los patacones, ¿se acuerda?
Cada provincia tenía la suya, ¿me comprende?
Y lo que
pero además, todo esto era fuerza de endeudamiento. mientras se fugaban los capitales, mientras le bajábamos los sueldos a los jubilados, mientras proponían un mega canje, para que el amigo de Cavallo, Mulford, cobrara comisiones siderales, todo eso a la luz de todo el mundo. Bueno, pero gracias a Dios, en ese momento hubo la política, digamos, con mayúscula, llamó radicalismo, el peronismo, dijeron, de esta salimos juntos. Después cada uno seguirá su camino. Y así fue. Y pasamos de esa crisis terminal al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina del 2002 hasta más del 2011. Así que
me quiero detener en este punto porque es importante cuando uno lo piensa en el presente, porque tenemos una deuda contraída por el macrismo muy fuerte, estamos en plena negociación con el Fondo Monetario, por eso esto de los mismos apellidos, las mismas palabras, la misma situación, y justo estamos creciendo porque ahí está, se está imponiendo un modelo productivo, ¿no? Y que también habla el modelo productivo del valor agregado.
Estamos tocando el interés concreto. A ver, una cerealera internacional, ¿cuál es su negocio? Cargar un grano de maíz arriba de un barco y tradearlo en el mundo, ¿correcto?
Sí.
Ahora, ¿sabe? Un grano de maíz, nosotros lo exportamos a $200 la tonelada. Transformado en carne de cerdo, son 2.000.
Podríamos exportar 2.000, claro.
Por supuesto. Entonces estamos hablando, lo mismo en la soja, lo mismo en la minería. ¿Sabe cuánto exportamos en minería?
¿Cuánto?
El 10% de lo que exporta Chile. Entonces, ¿qué quiero decir?
No, y además en minería no están las balanzas, entonces confiamos en la declaración jurada de las multinacionales.
¿Eh? Exactamente.
Digo, también se ahí nosotros... Sí, nosotros ahí también tenemos que generar control.
Y también por un modelo que acá se agregue el valor en la Argentina.
Claro, ese es el desafío del litio, por ejemplo, ¿no? Que las baterías se hagan en la Argentina, porque si no vamos a hacer un modelo que va a ser parecido cuando...
Colonial. Eso es lo que quieren los amigos de Cavallo, Vasco, quieren ese modelo. Sí.
Buen día, soy Néstor Espósito. Bien, usted recién hablaba del SEMA, de algunos economistas como Roberto Kachanovsky, y les atribuía a ellos ser el fronting, ser los mascarones de proa de un modelo de país que hay un sector de la política que...
Colonial,
bien. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón? ¿Están convencidos de que eso es lo mejor por la Argentina? ¿Responden al interés de alguien oculto? ¿Por qué lo hacen?
Mire, a mí lo que me sorprende, si usted es economista, lo que tiene que ver que un país que tiene tasas de interés del 50% en dólares, como existía en el 2001, que tenía retrasos cambiarios con respecto a Europa del 40% y 50%, ¿usted eso no le llama la atención?
Sí, claro.
Además, y usted lo único que dice es que el problema es la reforma laboral. Claro. Entonces, discúlpeme, eso es mala praxis. Si quiero hablar bien, ahora...
Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no termino de explicarme es por qué. Digo, porque en todo caso uno debería pensar o están muy equivocados o están muy convencidos o hay algún otro interés oculto para hacer eso.
Yo lo describo en el libro y digo exactamente esto. Yo digo que es un ejército de ocupación. Porque eso, mire, cuando yo muestro un grano de maíz, me junto con los chicos, porque hoy hablo mucho con la juventud, y le digo, miren, ¿ven este grano? Sí. Cuando un europeo ve un grano de estos tipos, ¿qué se quiere que ven? No ven el grano, ven cuánta proteína, cuánto biocombustible, cuánta biomasa. ¿Tienen la plata para transformar ese grano en eso? Les sobra. Hasta pueden subsidiar al que cría los chanchos, digamos. ¿Qué es lo único que no tienen ni van a poder tener? El grano.
La materia prima, claro.
Porque eso es tierra y agua. Entonces le digo, que me expliquen estos economistas, cómo el país que tiene lo que todos los demás no pueden tener, es el más importante de la cadena, y teniendo 40 y pico % de pobreza, un país que lo estamos llevando permanentemente al borde de default, le entrega $200 algo a otro para que el otro lo transforme en 4.000. Y el otro, sin usted, no lo puede hacer. Explíquemelo. Es tan simple, aunque le parezca mentira, lo mismo pasa con
Lo loco es que hay economistas que se ponen en contra del proyecto productivo, Horacio.
De Mendiguren, Horacio Marmurek lo saluda en esto de cómo acordar un camino para el desarrollo argentino. Se trata de eso, ¿no? Hay veces de acordar, pero estamos hablando justamente con que hay una fuerza de ocupación o alguien que hace las veces de vocero de esa fuerza de ocupación, que plantea que acordar es hacer lo que yo quiero, es para el bien común, ¿no?
No, yo con toda claridad, cuando hablo de acordar, es con el campo nacional. ¿Por qué?
Bien.
Porque también la estrategia está en dividirnos. Es decir, la falta de un proyecto nuestro es el proyecto de ellos. Entonces nosotros, en vez de concentrarnos con claridad, por eso que yo acá hablo también, yo conozco a mucha gente de la oposición, del radicalismo, que a mí me llama poderosamente la atención que no estén con toda la fuerza defendiendo esto. Porque lo que a mí me llamó Alfonsín, cuando él me propone ser el ministro de la producción, porque me dijo, acá va a haber una alianza con los sectores productivos en contra de la especulación financiera que nos llevó a esta catástrofe. Alfonsín. Entonces, cuando yo veo después, ¿no?, apoyando medidas, cuando dicen, vamos a insertarnos al mundo, ¿a qué? A vender poroto de soja o biocombustible, a vender grano de maíz o a vender proteína, a vender gas cuando esté funcionando Vaca Muerta como Nigeria, o a poner el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. Esta tendría que ser, y yo también me culpo, como hombre del campo nacional, el debate que nosotros debemos forzar a dar.
Y en la UIA, ¿el debate cómo viene? Porque la UIA es muy importante en el sentido de que no solamente tiene a los grandes industriales, sino que tiene a las industrias regionales, ¿no? Son cientos, miles de industrias. Yo tuve la oportunidad de hacer la conferencia anual y darme cuenta lo significativo de esta organización, ¿no? Que es más que un par de empresarios poderosos.
Tenemos nuestra diferencia, ¿no?
Y en la UIA, entonces, claro, ¿cómo viene ese debate?
A ver. Es fuerte, porque la UIA no es la unanimidad industrial argentina, pero mientras cuando yo la conduje, que fue en dos periodos y además muchas veces presidente, trabajamos por este proyecto de desarrollo. A veces nos equivocamos y muchos industriales en la Argentina le han vendido la soga al que los ahorca, ¿no? Es decir, pero por eso que aquí hay que tener claro el proyecto de desarrollo. Y fíjese qué interesante. En el libro yo le cuento todo lo que decían estos economistas antes de la crisis, como que teníamos el sistema financiero de los más sólidos del mundo, porque cumplían la norma de Basilea Plus, y miren lo que terminó. Pero cuando empezamos a crecer, cuando empezamos después de la explosión a crecer, se desesperaba. Entonces, ¿qué decían? Negaban. Es el rebote del gato muerto. Ahora los escucho de vuelta, lo mismo.
Claro.
Como seguíamos creciendo, nos decían, es un veranito. Como seguíamos creciendo, nos decían, es el viento de cola. 11 años duró el viento de cola con un proyecto de desarrollo nacional, con un proyecto donde el eje era la generación de riqueza. Así que se nos dan los mismos personajes, las mismas actitudes, siempre llevándonos a la hecatombe, al desastre, al abismo, desmoralizando a los argentinos, porque el desarrollo es una batalla.
Sí.
Y cuando uno sale a dar esa batalla, tenemos que estar fuertes, con fe, sabiendo a dónde vamos.
Usted está haciendo la batalla como Helbert lo hizo en su momento, de Mendiguren.
Y bueno, es eso. A ver, es eso. Es el sentido común, no sé si me comprende. ¿Sabe cuánto vale una tonelada de trigo? $200. Una tonelada de harina, $420. Una tonelada de pastas y galletitas, $1,800. No. Y nosotros, el 85% del trigo que exportamos, lo exportamos a granel.
Tal cual. Y ni siquiera lo limpiamos, que subiría un poquito el valor agregado. Así que tiene.
Entonces, por este camino, ¿qué le pasó a Argentina? Bueno, 2012 nos desendeudamos con el fondo, recuperamos la gobernabilidad de la política económica porque no dependíamos de la deuda, como le gusta a Cavallo. Dependíamos de nuestra generación de riqueza. Cavallo es la persona que decía que mientras entrara un dólar, daba lo mismo que fuera un dólar financiero que un dólar comercial.
Claro.
¿Me escucha lo que es
claro,
eso?
Sí, no,
quedaba lo mismo un dólar que usted después debía y tenía que pagar que un dólar que usted adquiría generando riqueza. Bueno, eso lo vivimos y siguen hablando.
Sí, eso es tremendo. Bueno, se nos viene el informativo, José, pero la verdad seguiría charlando con usted horas sobre el desafío que tenemos los argentinos y argentinas. Y me quedo con esta idea, ¿no? De que ahora estamos creciendo y la idea sería generar este acuerdo nacional de todos los sectores para crecer, crecer y crecer. Y que no nos digan que es un veranito, sino que es una política pública, una decisión del Estado, José.
Y agregando valor, ¿no? Multiplicando
valor.
Nuestros ingresos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Beso grande. José Ignacio de Mendiguren pasó por Radio Nacional 11 de